Filipos en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, es cierta clase de materiales, en este caso puros materiales preciosos, en contraste con, dice, bien, madera, heno, hojarasca. La obra, o sea, materiales de poco o en realidad de ningún valor, ¿no? En comparación con las piedras preciosas. La obra de cada uno será manifestada o manifiesta, porque el día la declarará, porque por fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, o cual fuera, en la versión moderna, el fuego hará la prueba. Y si permaneciere, si permanezca, ¿no?, la obra de alguno que sobre edificó, lo que dice es el tema que empezamos a ver hace 8 días, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. ¿Qué es lo que será pérdida? Su obra, pero en realidad se refiere más bien a su recompensa, ¿no?, que hubiera recibido en base a dicha obra. Él, empero, la persona misma, en este caso se contempla la obra de los ministros, pero como ya lo hemos comentado, se aplica este argumento a todos los creyentes. Él, o sea, la persona misma, será salvo, ¿no? Mas así como por fuego. Oremos. Estos son 4 estudios que hemos realizado en esta serie sobre la epistemología de la salvación, las doctrinas de la gracia, y hemos llegado a este asunto de la preservación y la perseverancia de los creyentes. Hemos visto que esta doctrina no enseña que todas las personas que hacen una profesión de fe en Cristo perseverarán hasta el fin, puesto que muchas de estas personas hacen una profesión de fe falsa o son engañadas por otros, ¿no?, en este caso por los ministros o por alguna secta, o simplemente se engañan a sí mismas. En segundo lugar, hemos visto que esta doctrina tampoco enseña que los creyentes serán preservados sin nada, o sea, sin hacer nada. O sea, muchos piensan que la preservación de los santos es algo automático, algo que funciona por sí solo, pero vimos en nuestros 2 estudios anteriores que esto no es así. Vimos que Dios hace lo necesario para asegurar que los creyentes cooperan en este proceso. Y además vimos este tema en relación con el tercer punto, ¿no?, que esta doctrina tampoco enseña que los creyentes no caerán en pecado. Lo que vimos es que todos los creyentes pueden caer en pecado, de hecho caen en pecados, pero al caer en cualquier pecado, vimos hace 8 días, ¿no?, que somos disciplinados por Dios, y esa disciplina de Dios es un medio eficaz para qué, para impulsarnos adelante, para conducirnos a arrepentirnos y para santificarnos. Y en este sentido vimos, ¿no?, en algunos ejemplos hace 8 días, un poco acerca de cómo esto funciona. Ahora, además, llegamos en nuestro estudio del domingo pasado a una consideración de la larga lista de textos que normalmente son citados por los grupos arminianos que creen que tú puedes ser salvo hoy, perdido mañana, y así repetidas veces, y hasta la mera hora de tu muerte, quién sabe, ¿no?, en cuál condición te vas a encontrar en ese momento, para saber entonces si uno es salvo o no. Piensen que tienes que esperar, o tendríamos que esperar todos, hasta el día del juicio. Bueno, vimos que estos grupos que se oponen a todos los argumentos y los textos que ya hemos visto que apoyan la preservación de los creyentes, vimos que estos grupos normalmente citan 3 clases o categorías de textos. Primero vimos que citan muchos textos. Vimos aquel versículo en Mateo 7, ¿no? En donde Cristo va a decir a muchos: apártense de mí, nunca en ningún punto pasado, ¿no?, nos conocimos. Y vimos que muchos versículos que se refieren al gran peligro de ser engañados son mal aplicados y en este sentido usados para apoyar la idea de que tú puedes perder tu salvación. Pero vimos que estos textos no enseñan tal cosa, y vamos a dedicar en esta serie de estudios una parte principal, la vamos a dedicar a una consideración de toda una serie de textos, todos los cuales enseñan lo mismo. Muchos se equivocan en cuanto a lo que es la salvación o en cuanto a lo que son las evidencias de dicha salvación. Continúan por mucho tiempo, en el peor de los casos hasta el día de juicio, permanecen bajo ese engaño para descubrir a la última hora su error fatal. Ahora, segundo, vimos que muchos textos tratan con el tema que vamos a abarcar en parte el día de hoy, con el peligro de perder una recompensa futura, no la salvación, sino la recompensa en relación con nuestra obra cristiana en este mundo. Acabamos de leer exactamente un caso acerca de este punto en 1 Corintios 3, ¿no? Pero este peligro de perder la recompensa, volveremos a analizar este asunto el día de hoy también, en parte de hoy en 8. Estos textos, lejos de enseñar que tú puedes ser salvo y después perdido, enseñan lo contrario. Lo acabamos de leer aquí. Esta persona, en este caso se trata de un ministro, terminó perdiendo la totalidad de su recompensa en relación con su obra cristiana como ministro. Y vean en el versículo 15 la última frase: él empero será salvo, dice. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, mas así como por fuego. Eso simplemente quiere decir, a pesar de haber perdido la totalidad de su recompensa en relación con su obra como ministro, la persona misma termina siendo salvada. Y tercero, vimos que hay toda una serie de textos que abarcan el tema de la apostasía, y este es un tema que vamos a analizar también detalladamente en los próximos estudios. Entonces, para empezar el día de hoy, vuelvo a mencionar algunos argumentos que vimos terminando hace 8 días. Vimos que toda esta cuestión que está en los textos que acabamos de leer aquí en 1 Corintios 3 y en varios otros que veremos próximamente, que este tema de que tú puedes perder tu recompensa es un tema que se relaciona con toda una serie de cosas. Vimos que se relaciona con el tema de la responsabilidad humana, ¿sí? Esto lo comentábamos hace 8 días. Se relaciona con el proceso de santificación y el hecho de que este proceso inevitablemente abarca los aspectos disciplinarios que vimos también en Hebreos, ¿no?, en el estudio anterior. Y tercero, a este tema volveremos para ver muchos detalles próximamente, tiene que ver con el hecho de que Dios es el gobernador moral del universo, y como tal, Dios no puede bendecir el pecado de nadie, ¿sí? Y se ve obligado no a castigar a sus hijos en el infierno, sino más bien a disciplinar sus pecados, ¿no?, aquí en esta vida. Y esto no tiene nada que ver entonces con una idea errónea, ¿no?, la de que tú puedes perder tu salvación. Es todo lo contrario. Ahora, vamos a pasar el día de hoy, y esto va a formar prácticamente un paréntesis en esta serie de estudios, analizar este asunto desde la perspectiva de la responsabilidad de cada creyente de servir a Dios y de ser útil en este mundo. Ahora, este tema lo vamos a analizar en una forma interesante, y a lo mejor no vamos a terminarlo el día de hoy, pero vamos a ver hasta cuál punto llegamos. Les pido que no pierdan de vista 1 Corintios 3, a este texto volveremos. Y ahora vamos a pasar a Romanos, a su capítulo 12. Romanos, su capítulo 12, por favor. Y en Romanos 12 vamos a dar lectura a un pasaje que es muy conocido. Dice así: Así que, hermanos, 12:1, os ruego por las misericordias de Dios, en base a toda la enseñanza, 12 capítulos acerca de la salvación, la justificación por la fe, y el capítulo 11 termina 3 capítulos que son dedicados al tema de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, la predestinación, la preservación de los creyentes. Todo esto termina así, 12:1. Así que, y esto es en base a todo lo dicho anteriormente, hermanos, os ruego, les estaba rogando, en base a que por las misericordias de Dios, sé toda la doctrina de la salvación por gracia, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y luego viene toda una serie de argumentos en relación con la transformación de nuestra forma de pensar. El versículo 2, no os conforméis a este mundo, mas sed transformados, reformados. ¿Cómo? Por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y después comienza a aplicar este asunto a varios otros puntos. Ahora, este texto, algunos de ustedes se acuerdan de que lo vimos hace poco en el Instituto Teológico, en la serie de estudios que dimos sobre las ofrendas. Este texto, especialmente el primer versículo, es algo tomado prácticamente en forma directa, podríamos discutirlo, de lo que era bajo el antiguo pacto, bajo la ley, la ofrenda conocida como el holocausto. Este punto, incluso aquí lo quiero comentar un poco. En cuanto a Levítico, ¿no? Tenemos en el primer capítulo, desde el versículo 3 hasta el versículo 17, una descripción muy detallada, y posteriormente en su capítulo 6, otra descripción de cómo llevaban a cabo los sacrificios quemados, los sacrificios conocidos como holocaustos. El énfasis en ese sacrificio, que es el primero de 5, ¿no? Que encontramos en la tipología de las ofrendas y sacrificios bajo la ley, el énfasis de ese sacrificio caía siempre en el tema de consagración. O sea, la idea en la palabra consagración es una entrega completa a Dios. Incluso es la misma idea en sentido simplificado que tenemos en la palabra santificación. La santificación es una separación del pecado, del diablo y del mundo. ¿Para qué? Para que seamos consagrados o apartados para Dios, consagrados a Dios. Y en cuanto al tema que estoy mencionando aquí como un ejemplo de lo que tenemos en este versículo 1, en cuanto al tema del holocausto, se trataba siempre de la consumación completa del animal. Quemaban completamente el cuerpo, las entrañas, todo lo del animal quedaba consumido, quemado completamente, ¿no? El animal primero era cortado en pedazos después de matarlo, ¿no? Y después lo quemaban completamente. Y el significado espiritual en la tipología o la simbología de esta ofrenda o este sacrificio es lo que estamos diciendo. Se trata de ¿qué? De la consagración completa de la ofrenda o del animal que muere como sustituto en lugar del hombre culpable. Se trata de la consagración completa de este animal en lugar de la persona. El animal era destinado a morir, a ser totalmente consumido en lugar de la persona culpable. Y esta es la idea que tenemos aquí en este versículo 1, cuando dice el apóstol: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, como si fuéramos a entrar ahí al templo o al tabernáculo bajo la ley. La primera cosa que se encontraba ahí en la mera entrada, el famoso altar de bronce. Aquí estaba la puerta principal y entraban para encontrar, o sea, un altar elevado en donde nunca se apagaba el fuego, ¿no? En donde se quemaban las partes de los animales en relación con la mayoría de los sacrificios, pero en relación con el holocausto se quemaba el animal completo. Y esto enseña la consagración completa de esta persona desde la perspectiva de la destrucción de aquel animal, ¿sí? O sea, el pago, la paga del pecado es muerte. En este caso, el animal sacrificado como sustituto en lugar de la persona, el animal quedaba destruido completamente en lugar de la persona. Y si nos fijamos en la persona que llegaba para entregar su ofrenda al sacerdote, ¿no? Esa persona, como resultado del sacrificio que quemó, que se quemaba en su lugar, esa persona era preservada y disfrutaba de nueva vida en virtud o en base a la muerte de ese animal. Pero como consecuencia de este holocausto, la persona misma se encontraba consagrada, dedicada, separada completamente a Dios. Y en este sentido, lo entendemos, ¿no?, como un símbolo de la obra de Cristo. Cristo murió exactamente así, como nuestro sustituto, como un sacrificio en nuestro lugar para pagar nuestra deuda, la muerte, ¿no? Y el fuego que consumía al animal o al sacrificio simbolizaba la ira de Dios derramada en contra del pecador y en contra de su pecado. Pero el punto, lo vuelvo a decir, en todo este asunto es lo siguiente. Más allá de apuntar hacia Cristo, más allá de enseñar toda la idea de la muerte del animal como un sustituto simbólico apuntando hacia la persona de Cristo, quien murió como el Cordero de Dios en la cruz del Calvario, todo esto en sentido práctico apuntaba hacia lo que este texto dice. Ahora, en base a las misericordias de Dios, vuelvan a verlo, esto podríamos decirlo, en base a la muerte de Cristo como holocausto en nuestro lugar, ¿sí? Toda la doctrina de la redención, la justificación, la reconciliación, todo en base a la muerte, la sangre de Cristo como un sacrificio, como un sustituto en nuestro lugar. Ahora debemos presentarnos no como un sacrificio para morir, sino como un sacrificio para vivir. Que presentéis vuestros cuerpos, tal como presentaban al sacerdote el cuerpo del animal, ¿no? Nos entregamos, pero no a un sacerdote, sino a Dios, como un sacrificio. Pero no es un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. Y esto es lo que, la parte final, lo que dice es vuestro culto racional, razonable en algunas versiones. Esto es exactamente lo que Dios espera de nosotros. El holocausto apuntaba hacia nuestra consagración a Jehová. Y en este sentido, en virtud del perdón de nuestros pecados y la aceptación de nuestra persona, o sea, en virtud de la obra de Cristo en nuestro lugar, sí, Él tomó nuestro lugar como un sacrificio muerto y ahora nosotros debemos dedicarnos a Él como un sacrificio vivo, ¿no? Vean que esa es exactamente la misma idea, no pierdan de vista Romanos, y vean en Marcos, en su capítulo 12, es un comentario muy interesante sobre este tema. En Marcos, en su capítulo, el Evangelio, ¿no?, versículo 33, de su capítulo 12, en este estaban debatiendo aquí el tema de los mandamientos y el mayor mandamiento, pero vean con mucha atención cómo lo explica Cristo aquí, que amarle de todo corazón y de todo entendimiento, estamos leyendo en 12:33, y de todo el alma, esa es la versión antigua, y de todas las fuerzas, ¿qué es esto? Esa es una entrega, es una consagración a Dios. Si le entregamos nuestro corazón, afectos, deseos y anhelos, nuestra capacidad intelectual, mental, el entendimiento, ¿sí?, incluyendo la totalidad de nuestro ser, el alma, con todas sus facultades, ¿no?, incluyendo obviamente nuestra voluntad entregada a hacer la voluntad de Dios, y todas las fuerzas, o sea, una consagración completa, una santificación total, o sea, con la totalidad de nuestra capacidad, y luego, en relación con el prójimo, la segunda tabla de la ley de amar al prójimo como a sí mismo. Vean el comentario, eso no nos interesa, aunque es importante, nos interesa la consagración a Dios. Vean, esto, vean, vale más, esa es la versión moderna, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Eso es exactamente la enseñanza. O sea, en base a lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar, hemos de entregarnos a Dios para servir y glorificar su nombre, pero ¿cómo? Como un holocausto vivo, ¿sí? Para amarle con todo nuestro corazón, para servirle en esta vida, ¿no? Como fruto y consecuencia de una salvación tan grande, no es para merecer o ganar dicha salvación, sino es en base a una salvación gratuita, ¿no? Que nos entregamos a servir como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en el contexto de Romanos 12, el apóstol mete de por medio toda la cuestión de la voluntad de Dios para los creyentes. Esta es exactamente la idea, véanla antes de continuar. Vean esta misma idea en Efesios, para que tengamos otra vez en forma clara el orden correcto, el orden bíblico en relación con estas cosas. En Efesios, en su capítulo 2, vamos a dar lectura en el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Es de puro, vean, favor no merecido, la palabra gracia, inmerecido, incluso es favor inmerecido que Dios manifiesta hacia aquellos que merecen lo contrario, la palabra gracia. Por gracia sois salvos, a través, por medio, mediante las versiones modernas, ¿no? Como un instrumento, mediante la fe. La fe es la manera para recibir esta salvación. Pero esto, la palabra griega aquí es neutro, se refiere tanto a la gracia como a la salvación como a la fe. Todo el paquete, esto, no de vosotros, no es del hombre. Dios toma la iniciativa en la salvación, pues es don, dádiva, regalo de Dios. Todo el paquete desciende de lo alto, ¿no? Como toda buena dádiva es de Él, incluyendo la salvación, la gracia, la fe salvadora en Cristo, no por obras. ¿Ven cómo lo dice? No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Si algo en esta salvación fuera de origen humano, entonces tendríamos de qué gloriar o de qué jactarnos. Pero nada es del hombre. Pero ven ahora como consecuencia, ese es el mismo orden que tenemos en Romanos 12. Como consecuencia, en el versículo 10, somos hechura suya, creación suya, una obra nueva, porque en el momento de perdonar y justificarnos ocurre el milagro del nacimiento nuevo, y esto nos hace aptos, nos pone en condiciones para en este caso hacer buenas obras. Pero estas buenas obras son evidencias y frutos de la salvación, no son en ningún sentido obras meritorias o obras en las cuales pudiéramos basarnos para reclamar la salvación o para pedirla. Bien, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y la fórmula que siempre enfatizamos, la salvación que es, vean, por la fe, no es por obras, a través de obras, siempre es para, siempre resulta en obras, las cuales Dios, y la palabra preparó es predestinó o preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Y esta, en este sentido, esta idea de andar en buenas obras es exactamente la idea de ahora la persona se encontraba libre de la pena de muerte, con nueva vida, pero entregada, dedicada a servir y glorificar a Dios. Ahora, antes de llegar a los detalles que vamos a enumerar el día de hoy sobre este punto, quiero que pensemos algunos momentos acerca de las implicaciones de lo que estamos viendo. Y es importante que entendamos bien este tema. La mayoría de los creyentes hoy en día, especialmente en las iglesias que enfatizan mucho la salvación por gracia, no entienden este tema. No entienden el tema de nuestro servicio, no entienden el tema de las buenas obras, no entienden este asunto de nuestra consagración en virtud de la muerte de Cristo, nuestra santificación, separados del pecado y el mundo y apartados, consagrados a Dios. Esa es la idea básica en la palabra santificación. Y no negamos que la santificación sea un proceso, pero estamos diciendo que desde el comienzo de la vida cristiana, muchas personas no entienden esto. Y hay que entenderlo bien. ¿Qué es lo que significa? Lo que estamos diciendo aquí es que al no entender la salvación en estos términos, muchos se equivocan pensando en términos egoístas de este asunto. Creen que Dios nos salva simplemente porque es bondadoso, ¿no? O creen que Dios nos salva simplemente para que seamos felices en este mundo. O creen que Dios nos salva simplemente para que estemos contentos en el mundo. O simplemente para que no vayamos al infierno, como sea. Pero al pensar de la salvación así, estamos pensando equivocadamente. Y cuando el apóstol en Romanos relaciona esta consagración a Dios con la transformación o renovación de nuestra forma de pensar, nos está diciendo lo siguiente: nadie debería pensar de la salvación simplemente en términos egoístas. Dios no nos salva simplemente para que vivamos una vida cómoda, tranquila, o una vida feliz ahora. Esto no es el propósito en sí de la salvación. Dios no nos salva simplemente para rescatarnos del infierno. Dios nos deja, es algo que hemos comentado muchas veces, si Dios salva a una persona aquí, pongamos a los 25 años de edad, esta persona en la mayoría de los casos, ¿sí?, permanecerá en este mundo, pongamos un promedio de 40, 50, 60 años. Dios nos deja aquí en este mundo, ¿para qué? Para que le sirvamos, para que andemos en buenas obras. O sea, nos deja aquí en este mundo con muchas tareas, con distintas responsabilidades y que son en su conjunto responsabilidades importantísimas. Por ejemplo, nos deja en este mundo, en primer lugar, para que seamos un testimonio de su gracia, para que seamos un testimonio de la realidad de la gracia de Dios, de lo que la gracia de Dios puede hacer en un pecador rebelde, caído, depravado, como todos lo somos por naturaleza. Nos deja aquí en este mundo para que seamos un testimonio a los demás. Y aún vean, nos deja en este mundo con la responsabilidad de trabajar en su reino, en relación con la Gran Comisión, en relación con toda la tarea de predicar el Evangelio en todo el mundo. Esto es una tarea, una responsabilidad, en este sentido, encomendada directamente a la Iglesia, pero a todos sus creyentes en su conjunto. Nos deja en este mundo con la responsabilidad de andar en buenas obras, de llevar fruto, pero estas obras, este fruto, siempre es con la finalidad y el propósito de glorificar y honrar a Dios. No es el mero hecho de ayudar a otros, sino es el hecho de hacerlo para glorificar y honrar a Dios. Y en este sentido, sin meternos en una larga lista de puntos, estamos diciendo que la mayoría de los creyentes no piensan de la salvación en estos términos. Piensan en la salvación en términos egoístas. Pero si esta persona, aún bajo la ley, se encontraba consagrada a Dios en virtud de lo que podríamos llamar un cambalache, aunque no se trate exactamente de esto, ¿no? Pero el animal que moría como holocausto, simbolizando la obra salvadora de Cristo, vean, consagraba a esta persona a Dios, ¿sí? Se encontraba consagrada a Dios en virtud de qué, del animal que murió en su lugar. La persona misma debería haber sufrido esa muerte, ¿sí? Y la mayoría de los creyentes, al escuchar que Cristo murió en nuestro lugar, no se dan cuenta de las implicaciones de este hecho. La mayoría de los creyentes que se meten en problemas en la vida cristiana, escuchen bien lo que vamos a decir, se meten en problemas porque no están haciendo lo que Dios quiere, ¿sí?, que hagan estos creyentes. Eso lo vimos hace 8 días en relación con la disciplina de Dios, que no es castigo, pero aún así es algo desagradable, ¿no? La mayoría de los creyentes que se meten en problemas en la vida cristiana son, en este sentido, igual o iguales a la mayoría de las iglesias que se meten en problemas, ¿no? Y aquí estamos hablando de iglesias verdaderas. Están fallando en cuanto a qué, en cuanto a su propósito, en cuanto al por qué Dios nos ha dejado aquí en este mundo. La mayoría de nuestros problemas en la vida cristiana son problemas debidos a nuestra falta de entendimiento desde un principio de lo que esto significa, pero aún más debidos estos problemas a nuestra falta de obediencia en cuanto al servicio que Dios exige de nosotros. Es algo tan interesante, lo vemos constantemente en relación con el programa de radio. Hay muchas personas que hablan y lo que están buscando es la solución para sus problemas, ¿no? Pongan todos sus ejemplos: problemas matrimoniales, económicos, problemas con sus hijos, problemas con su salud. Vean, quieren que Dios resuelva sus problemas. Y piensan, como lo predican así en la mayoría de las iglesias y sectas hoy en día, piensan que para esto sirve Dios, que Dios está ahí simplemente para resolver nuestros problemas. Hay que entenderlo bien. La salvación en Cristo Jesús nos proporciona la solución a fin de cuentas en relación con todos nuestros problemas, ¿sí? La solución de todos los problemas reales, que son desde un principio problemas espirituales, problemas con Dios, problemas con el pecado, problemas en cuanto a nuestra condición caída, pecaminosa, etcétera. Pero vean lo que estamos diciendo: todos quieren que Dios resuelva sus problemas, pero Dios comienza desde un principio diciendo a todas las personas que le buscan en base a eso que su primer problema es el pecado. Su primer problema es su falta de una relación correcta con Dios. Su primer problema es su necesidad de arrepentirse del pecado, de creer verdaderamente en Cristo, de entregarse a Cristo. Pero, lo vuelvo a decir, llegamos a ser creyentes entendiendo que ya tenemos resuelto nuestro problema mayor, pero después queremos que Dios resuelva los demás problemas, ¿no? O sea, queremos que Dios nos conceda muchas bendiciones, queremos ser felices, queremos que nuestros sueños sean cumplidos, ¿no? Estamos tan interesados y tan distraídos en este sentido por lo que son nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, ¿sí?, que terminamos cayendo en un grave error. Muchos creyentes se meten en problemas precisamente por lo que estoy diciendo. Están súper interesados, ¿sí?, en sus propios deseos, sus propias necesidades, sus propios sueños, pero no encontramos en esos creyentes lo que estoy diciendo aquí, que no vemos, ¿no?, que tengan o que tienen el mismo interés en los propósitos de Dios, en los deseos de Dios, en los planes de Dios, en la gloria de Dios. O sea, esto es algo tan común, tan práctico, desde la perspectiva de que tú puedes perder las mayores bendiciones, las mejores bendiciones. Tú puedes perder, como, y esto es nuestro tema, hasta la mayor parte de tu obra como creyente en este mundo, simple y sencillamente por no tener una perspectiva correcta de estos asuntos. O sea, podemos perder las mayores bendiciones simplemente al no hacer un esfuerzo para obedecer, servir a Dios y cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y la mayoría de los creyentes viven así, tan distraídos, tan preocupados con otras cosas, tan centrados en sus, lo que yo prefiero llamar su propio mundo o su pequeño mundo, ¿no? O sea, su propia pequeñez les obstaculiza. Sus propios problemas son tan importantes que terminan pasando por alto el verdadero propósito por el cual Dios nos ha dejado aquí en este mundo como creyentes. Hay que entenderlo bien, ¿no? Lo vemos y lo vimos hace 8 días en relación con la disciplina. Si yo soy padre de 2 hijos y estos hijos esperan que todo el tiempo yo me dedique como su papá a resolver todos sus problemas, pero de las cosas que yo quiero, de las cosas que a mí me preocupan en cuanto a ellos, ¿no? De las cosas que tienen mayor importancia porque yo estoy mirando más allá de este momento, más allá de estos problemas, hacia la totalidad de sus vidas, hacia donde empezaron la vida cristiana, siendo justificados por Cristo, comenzando a vivir en un proceso paulatino y prolongado de santificación. Yo estoy mirando hasta dónde deben llegar, hasta dónde tienen que llegar, ¿sí? Aplicando el ejemplo de mis hijos a la ilustración de la vida cristiana, y yo estoy mirando aún más allá de este punto, hasta la gloria venidera, hasta el servicio que van a desempeñar en el cielo. Nosotros como papás estamos mirando a la época cuando ya habrán pasado la adolescencia, cuando ya comiencen a ser personas adultas, responsables, o sea. Y estamos esperando, ¿no?, que cuando lleguen a ese punto, cuando lleguen a la etapa, vamos a decir, de la madurez, ¿no?, la etapa principal, la etapa crucial en su vida, ¿no?, como personas ya adultas, todas las responsabilidades que tendrán que enfrentar, todas las responsabilidades que tendrán que cumplir como personas adultas. Y lo que queremos es que sean, a través de los años, ¿no?, el proceso de juventud, adolescencia, escuela, en este caso enseñanza cristiana y espiritual, incluso queremos que sean, llegando a cierta etapa, personas útiles. ¿Sí? Personas útiles, ¿no? Pero ahora vamos a volver a Romanos 12, en donde estábamos leyendo, y habiendo puesto todo este argumento como simplemente la introducción a nuestro tema, vamos a meternos en problemas, no hay que apurarnos. Ahora vamos a volver a este asunto de cómo, llegando al fin y al cabo de la vida cristiana, Dios nos va a juzgar en relación con lo que estamos diciendo. Esto no es una cosa teórica para Dios, no es una cosa de poca importancia. O sea, ¿por qué? Porque en el día final, estamos hablando de los que ya son creyentes, ¿sí? Nuestras obras como creyentes en este mundo, estamos hablando de todo lo que hagamos, ¿no? Todo lo que esta persona hiciera, todo lo que hizo, para decirlo así, desde el momento de su salvación hasta el momento de su muerte, ¿sí? No, vuelven a escuchar, no será investigado todo esto para determinar si la persona será salvada o perdida. Esto no es el asunto en estos textos, sino más bien Dios hará una investigación para determinar el grado de la recompensa que esta persona ha de recibir. Y esto es un tema que, lo vuelvo a decir, no debemos malentender. Lo que dice el apóstol aquí, en Romanos 12, la última frase, esto es vuestro racional culto. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que una persona se ponga a servir a Dios, en este caso, como creyente, ¿no?, en virtud de la salvación ya otorgada, no es ninguna cosa excepcional, no es algo más allá de lo que es razonable. Tal como Jehová decía al judío, ahora como te he aceptado en base a la muerte del holocausto, ahora tú estás en una condición de consagración hacia, en este caso, los propósitos míos, ¿no? Te encuentras dedicado, apartado para servirme a mí. Eso es exactamente el argumento aquí, pero es un servicio razonable en el sentido de que, en el sentido de que ese es el servicio que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Hay que entenderlo bien. Dios no tiene a hijos inútiles, es lo que estamos diciendo. Dios no tiene a hijos irresponsables. ¿En cuál sentido estoy diciendo eso? No estoy negando que un creyente puede ser por un tiempo inútil, incluso irresponsable y negligente. Lo que estoy diciendo es que Dios no permite que sus hijos sigan así. Esto lo vimos hace 8 días. Todo el aspecto de su disciplina, y no vamos a volver a elaborar el argumento en Hebreos, en su capítulo 11, ¿no? Vimos todo, o mejor dicho, 12, vimos todo el argumento, pero Dios no permite que sus hijos sigan así. ¿Y esto quiere decir qué? Que Dios espera que todos sus hijos le sirvan. Es algo muy sencillo. Y que este servicio es como un acto de culto. Muchos se han preguntado, ¿por qué la traducción de esta palabra culto? Bueno, la palabra culto, hay que entender bien su uso, se traduce en las versiones modernas adoración. Pero hay que pensar bien en el significado del uso de esta palabra. Al decir que la persona se encuentra dedicada a Dios, entregada a Dios, consagrada a Dios, quiere decir que la totalidad de su vida se va a convertir en un acto de adoración, ¿sí? Hay un libro muy famoso que se llama La adoración es cosa de todos los días. Eso sería una traducción, ¿no? El subtítulo es La adoración abarca hasta la totalidad de la vida. Y es un argumento tremendo, porque quiere decir que las personas que son como esta clase de creyente, lo hemos escuchado algunos de nosotros, que se llama dominguero, ¿no? Ah, ese es el dominguero, aquí viene, se pone su cara de piedad, su máscara de religiosidad, se para y presta cierta atención al culto, a la predicación, a los himnos, a las oraciones, pero se va, ¿sí? ¿Para hacer qué? Su adoración, supuesta adoración, el servicio, el culto, terminó, ¿sí? Y para el resto de la semana, día tras día, no se va a involucrar en ningún sentido en adoración, servicio o culto dirigido a Dios, ¿sí? En ese sentido, estoy ampliando en una forma general el uso de esta palabra culto, ¿sí? Pero el apóstol dice, no, el culto que Dios espera, la adoración que Dios pide en base a su amor, en base a su misericordia, no es en realidad un cambalache, ¿sí? En base a una salvación tan grande, el culto que Dios espera, la adoración que Dios pide, es que nos entreguemos en forma constante, que le presentemos en forma continua nuestros cuerpos, tal como los judíos lo hacían en la mañana, al salir el sol, ¿sí? Sacrificaban el holocausto. A la puesta del sol sacrificaban el holocausto, ¿no? Y el fuego nunca se apagaba. Vean este mismo argumento en Romanos 6. En Romanos, en su capítulo 6, este argumento de presentar nuestros cuerpos, cuando dice en 6:12, esto es lo que significa en términos prácticos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si estamos muertos al reino, al dominio del pecado, en virtud de la unión espiritual con Cristo, si hemos sido librados de su culpa, de su dominio, de su control, si ya no somos sus esclavos, este es el argumento en la primera parte del capítulo 6 de Romanos. Vean, entonces, vean, no reine pues, ¿sí?, el pecado en vuestro cuerpo mortal, ven en 6:11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, lo vuelvo a decir, en el contexto a su reino, a su control, a su dominio, vivos a Dios en Cristo Jesús. Y esa es la idea aquí, ven, el simbolismo es prácticamente igual. El animal al holocausto muerto, ¿sí?, en lugar de esta persona. Pero la persona que no murió ahí, ahora se encuentra como una persona viva para Dios, ¿sí? En una relación viva con Dios, en una relación íntima de compañerismo y comunión con Dios, pero en una relación también de consagración, de dedicación y de entrega a Dios. Y vean, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Son todos las facultades y partes del cuerpo y el alma, la palabra miembros, por instrumentos de iniquidad. Antes dice, vean, esto es nuestro tema, presentaos a Dios como vivos de los muertos. Esa es la idea en Romanos. Os ruego que os presentéis como vuestros cuerpos, como si fueran sacrificios, pero no muertos, sino vivos. Y aquí ven el paralelismo. Presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios, todas las facultades del cuerpo y el alma, es la palabra miembros, por instrumentos de ¿qué? De justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos entregarnos a Dios para que Él utilice nuestras vidas, incluso nuestros cuerpos, en su servicio. Y lo vuelvo a decir, esta es la adoración en forma cotidiana, en forma continua, que Dios pide de nosotros, motivados por su misericordia. El hecho de que Dios haya tenido misericordia de nosotros, esto es el argumento en Romanos 12, ¿no? Y esta misericordia comienza con el hecho de que nos predestinó, nos escogió, nos ha justificado gratuitamente. Vean, nos ha regenerado por la virtud, el poder de su Espíritu Santo. Nos ha hecho, en este sentido, personas aptas para andar en buenas obras. No, vean, no debido a ningún mérito en nosotros. Pero ¿con cuál fin nos ha hecho todo esto? ¿Sí? ¿Con cuál propósito? Para que le sirvamos. Es algo muy sencillo. La misma idea, véanla en Romanos 7. En el argumento aquí, el apóstol utiliza la idea de que a través de la muerte de Cristo morimos a todas nuestras obligaciones legales ante la ley, ¿sí? Y la ley ya no puede ni siquiera enseñorearse de nosotros, ni menos condenarnos, ¿no? Porque Cristo ya fue condenado en nuestro lugar. En Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, ¿no? Bueno, vamos a leerlo, ¿no? Para que veamos el argumento. Ignoráis 7:1, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que vive, porque la mujer que está sujeta al marido y mujer, vean, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley, muertos a todas las obligaciones legales de cumplirla. Cristo la cumplió en nuestro lugar. Muertos a todas las obligaciones de vivir una vida perfecta y así ganar la vida eterna. Cristo vivió esa vida perfecta en nuestro lugar. Muertos incluso a su castigo, a su condenación, a su maldición, porque Cristo fue maldito como un holocausto cuando murió en nuestro lugar, pagando nuestra culpa. Bien, muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, y esto es por el sacrificio de Cristo, ¿sí? Por la crucifixión de Cristo, por su muerte en la cruz del Calvario, ¿no? Sufriendo la ira de Dios en nuestro lugar, para que seamos de otro, para que seamos de otro, ¿no? Esto ha sucedido, a saber, del que resucitó de los muertos, ¿a fin de qué? A fin de que fructifiquemos a Dios. Y el argumento es igual. Cristo nos ha librado de la muerte. ¿Para qué? Para que llevemos fruto para Él. Para que, la palabra fructifiquemos es para que llevemos fruto. Para que haya fruto, para que haya obras, para que haya servicio. Es el mismo argumento. Entonces, hay que entender bien. Y aquí estamos detenidos con el primer punto, que esto es lo que Dios espera de nosotros, pero vamos más lejos. Esto es lo que siempre es tan sorprendente. Esto es lo que siempre es tan, ahora vuelvan a 1 Corintios 3, siempre tan sorprendente. El hecho de que Dios, al salvarnos, al ponernos, vean, en este sentido, al salvarnos y consagrarnos a su servicio, ¿sí? O a Él mismo, nos encontramos consagrados a Él. Escuchen bien. Dios pudiera haber dicho, bueno, ahora que se encuentran así, quiero que me sirvan en base a puro amor y gratitud de por vida, ¿sí? Para el resto de sus vidas, ¿sí? Debido a lo que yo he hecho en esta salvación de gracia. Pero ahora, vean, y no les voy a dar nada. ¿Sí? Pero Dios, en su gran misericordia, en su grande misericordia y amor, no solamente nos salva, no solamente nos cambia, nos transforma, nos coloca en esta vida cristiana que va a durar 20, 30, 40, 50 años y le vamos a servir y le vamos a honrar en esta vida, pero Dios dice, y además les voy a recompensar. Les voy a dar toda una serie de recompensas en relación con este servicio. Y el argumento entonces, vean, Dios no está obligado a recompensarnos por nuestro servicio, ya nos ha dado el don, la dádiva más grande que nos pudiera haber dado, el don de su Hijo amado, vean, la salvación eterna de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, pero además Dios está determinado, Dios ha decretado que hemos de ser recompensados por nuestro servicio. Y esto es tan interesante. Vean, el tema aquí es que un creyente, 1 de Corintios 3, en este caso es un ministro, lo vuelvo a decir, puede servir a Dios en una forma no agradable. ¿Sí? Puede servir a Dios, vamos a decir, en una forma negligente. Puede servir a Dios en una manera pobre, así lo voy a decir. Y si un creyente llega a ese extremo, ¿sí? Vean, si su obra es buena, vean en 3:14, si permaneciere la obra, recibirá recompensa, ¿sí? Y hay toda una lista de textos, no lo vamos a ver el día de hoy, muchos de ustedes lo conocen, donde se menciona esta recompensa. Esa recompensa no es la salvación, es en relación con el servicio. Y vean, si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él, empero, será salvo. Bien, la recompensa no es la salvación, es además, es aparte, es algo extra, ¿sí? Es algo más allá de la salvación. La persona, en este caso, pierde su recompensa por haber servido a Dios en forma negligente. ¿Sí? Y esto es nuestro tema. Pero vuelvan a pensarlo. Dios pudiera habernos dicho, quiero que me sirvan y no les voy a dar ninguna recompensa por ese servicio. Y no habría cometido ninguna injusticia. Pero aún más, vean, aún el hecho de recompensarnos no minimiza en ningún sentido la gracia de Dios en la salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún nuestro servicio, como vamos a verlo ahora, es algo íntimamente relacionado con la misma gracia. Pero Dios pudiera habernos dicho, bueno, quiero que me sirvan. ¿Y qué es lo que dijo Cristo en cuanto al servicio de los mejores creyentes? Escuchen bien. Dijo Cristo, cuando hubieres hecho todo lo que os es mandado, decid, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Por lo que deberíamos haber hecho, lo que deberíamos hacer, eso hicimos. En Lucas 17:10. Escuchen bien este texto. Ahí está diciendo Cristo, bueno, en un contexto muy interesante lo dijo, pero estamos sacando la idea para que veamos que aún el hecho, ¿sí?, de servir, Dios espera este servicio, ¿sí?, y nos va a recompensar por dicho servicio. Pero aún el hecho, vean, de aceptar nuestro servicio no deja de ser un acto de gracia. Porque cuando hayamos hecho todo lo que podamos, ¿no? No habremos hecho más, ¿sí? Más que nuestro deber como siervos inútiles. ¿Qué es esto? Es un tema muy amplio. Simplemente estamos detenidos aquí para mencionarlo y pensar un momento en lo que significa. Esto quiere decir que Dios no nos necesita, ¿sí? Ustedes que habrán tenido quizás algunos de ustedes su criada ahí en la casa, ¿sí? Su siervo, pongamos, no sea hombre o mujer, su servienta. Si esta persona hace bien su trabajo, ustedes entonces piensan, ¡ah, caramba! por haber barrido muy bien el piso, ha merecido una recompensa, mi siervo o mi sierva. No, no van a pensar eso, nunca. Van a pensar, esta persona está aquí, si pensamos en términos de esclavitud, y esto es en el contexto bíblico, todo el asunto, el hombre antes de ser convertido a Cristo es esclavo del pecado. Después de ser convertido a Cristo, se convierte en esclavo de Dios. Incluso todo el argumento que viene después en Romanos 6 acerca de prestar nuestros miembros a Dios, es un argumento basado en la esclavitud. Éramos durante años esclavos del pecado, ahora en virtud de la salvación hemos llegado a ser consagrados a Dios y nos ha recibido como sus siervos, como sus esclavos. Y en el tiempo del mundo antiguo, hoy en día tenemos una sirvienta y pensamos, bueno, le estamos pagando. Pero en el tiempo bíblico, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento incluso, no pagaban a los esclavos más allá de lo que sería su comida, o sea, y su vivienda. Y en algunos casos en el sur de los Estados Unidos con los negros ni les daban vivienda. Y pensaban todo el tiempo, no, son esclavos, ¿no? ¿Acaso les debemos alguna recompensa? No, ninguna recompensa. Ahora, escuchen lo que estamos diciendo. Cuando Cristo decía, cuando hayamos hecho todo, no habremos dejado de ser, escuchen bien sus palabras, siervos inútiles. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios no tiene que usarnos, no necesita. Incluso, yo estaba escuchando el otro día un cassette del hermano Downing, dijo algo que me dio risa. Hay una serie de himnos, voy a decirlo así. En realidad es la música cristiana contemporánea lo que ha sacado esa idea. Dios no tiene manos salvo las tuyas, no, Dios no tiene ojos salvo tus ojos, Dios no tiene pies. Los católicos cantan esto, incluso John Michael Talbot tiene un himno, un canto sobre eso, en donde utiliza esas palabras. No tiene pies salvo tuyos, ¿no? Y dijo el hermano de alguien, ah, caramba, le tienen a Dios entonces ahí en su silla de ruedas. Si no tiene pies, no tiene manos, no tiene, está ciego y está atrapado en una silla de ruedas, Dios. No, eso es absurdo. No, Dios no depende de nuestras manos, de nuestros ojos, de nuestros pies. No, nos necesita a nosotros, ¿sí? Nuestros mejores sacrificios. ¿Sí? Son contaminados. Nuestro mejor servicio es pecaminoso. ¿Sí? Estamos en este sentido siempre ofreciéndole a Dios un servicio imperfecto, debido a nuestras debilidades, debido a nuestras incapacidades. Y el argumento en el Nuevo Testamento, muchos textos lo dicen, es que Cristo tiene que limpiar hasta nuestros mejores servicios. Nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, ninguna cosa que pudiéramos hacer será acepta, no será aceptada por Dios, a menos que sea limpiada, ¿sí? Y santificada por Cristo. En 1 de Pedro 2 se refiere a que nuestros sacrificios espirituales, los mejores sacrificios, son agradables a Dios, pero solamente a través de la intercesión, la mediación, la obra salvadora de Cristo. Lo mismo está en Hebreos 3, en donde dice que Dios es el que nos hace aptos para toda buena obra, haciendo en nosotros su voluntad. Pero todo esto lo dice haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él, pero por medio, a través de Jesucristo. Es un texto crucial en Hebreos 13:12. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aún en el mejor de los casos, nuestro servicio, ¿sí?, no es perfecto. Y esto quiere decir que nunca deja de ser una obra de gracia de parte de Dios. El hecho de recibir nuestro servicio, de aceptar nuestras ofrendas. Y aún más, ahora viene en 1 de Corintios 4, la misma capacidad de servir a Dios, ¿de dónde viene? Ya lo sabemos. 1 de Corintios 4. Y vamos a dar lectura en el versículo 7. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si nos encontramos, ¿no?, con X capacidad de servir a Dios, X servicio especial para Dios, X capacidad, ¿sí? Este texto dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Sí? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La capacidad misma de servir en X forma proviene de dónde, de Dios. Y este es el argumento a lo largo de la Biblia. ¿Quién soy yo? Las palabras de David, ¿no? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes, la ofrenda en relación con la construcción del templo, si no me equivoco. Porque todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, le damos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la regla en cuanto a todo servicio cristiano. Nunca podemos darle a Dios, en realidad, cosa alguna. Lo único que podemos hacer es devolverle a Dios lo que es desde un principio suyo. De lo recibido de tu mano, le hemos dado o le estamos dando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que pudiéramos hacer, ahora ven en Efesios, ¿no? Todo lo que pudiéramos ofrendar, todo lo que pudiéramos lograr en 20, 30, 40, no deja de ser desde un principio una obra iniciada en Dios, porque la capacidad misma, ¿sí? Y aún más las oportunidades, el llamamiento. Ven cómo Pablo hablaba de su ministerio aquí, diciendo, el gran apóstol Pablo, 3:8, a mí, que soy el más grande, ¿no? El menos, dice, el más pequeño de todos los santos, todos los creyentes, ¿sí? El menos digno, el menos indicado. Y esto es un punto que siempre hemos enfatizado. Dios siempre salva a los menos indicados. Y esto es así. Y no tenemos que mirar más allá de los que están sentados aquí para saberlo, ¿no? Yo me miro a mí mismo y pienso, de mis años, ¿no? En el mundo, en el rock and roll, y mis amigos en conversos, yo he de haber sido la persona menos indicada de ese grupo de rebeldes, ¿no? Para que Dios les salvara. Y siempre lo digo en cuanto a los creyentes. Si tú piensas, no, esta persona tiene capacidades, no, esta persona se me hace que es muy buena gente, no, esta persona tiene muchos recursos, esta persona tiene aptitudes, lo más probable es que Dios no va a salvar a ninguna de esas personas. Y lo más probable es que será exactamente como lo dijo Pablo, no son muchos sabios, no son muchos poderosos, no son muchos nobles, antes lo necio, ¿sí?, escogió Dios, ¿sí?, lo débil escogió Dios, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Pero vean lo que Pablo decía, el gran apóstol Pablo. Vean, yo soy el más pequeño, yo soy el más, vean, el más insignificante es lo que quiere decir, humanamente hablando. Pero vean, me es dada, me ha sido dada esta gracia, vean, su servicio como apóstol, su servicio misionero, su servicio como predicador del evangelio entre los gentiles. Decía, no, todo esto es de la gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y todos nosotros podemos entender esto pensando simplemente en este punto. ¿No quisiéramos ser como él? ¡Cuán grande la obra del apóstol Pablo!, ¿no? ¿Cuántas oportunidades? 14 libros del Nuevo Testamento, humanamente hablando, ¿no? Inspiración del Espíritu, pero el autor humano, el apóstol Pablo. Todas las iglesias, prácticamente sin excepción, de las cuales leemos en el Nuevo Testamento y en el libro de Hechos, fueron fundadas en forma directa o indirecta a través del ministerio de este gran apóstol. ¿Cuánto quisiéramos tener? Pero ven cómo lo dice a él, la gracia de servir, de ser usados en esta forma. Y hay que entender lo que estamos diciendo. Cada oportunidad de servir no deja de ser nunca un don de la gracia soberana de Dios. Y el hecho de ser usados, el hecho de tener parte, aunque sea una pequeña parte en ese servicio, no deja de ser la gracia de Dios. Y aún más, escuchen bien, todo el éxito en este asunto cualquier éxito, ¿sí? El éxito en el servicio del Señor, todos los textos indican, vuelvan a 1 de Corintios, ¿no? Indican que el éxito es debido a la misma gracia de Dios. 1 de Corintios 3, 6. Yo planté, esto es inmediatamente antes de hablar de este ministro que llegó después de Pablo, y Pablo estaba insinuando que este o estos ministros habían trabajado en forma negligente y que perderían no su salvación, sino su recompensa por haber trabajado así. Pero vean, 3:6 dice: yo planté, Apolos regó, todo el simbolismo del campo, ¿no? De la semilla sembrada en el corazón, la palabra del sembrador. Mas ¿quién es el que hace que esa semilla de la palabra dé fruto? ¿Quién es el que hace que esa semilla tenga eficacia? ¿Quién es el que da el crecimiento a la semilla del evangelio sembrada en el corazón de los hombres? Dios. Bien, Dios es el que da el crecimiento. Ven en 5, que pues es Pablo, que es Apolos. ¿Quiénes somos? Somos ministros a través de los cuales han creído. Pero vean, no es debido a ellos, no es debido a algún poder humano, no es la fuerza de personalidad del evangelista, del pastor, ni siquiera de los apóstoles. Esto, vean, es según que a cada uno ha concedido el Señor. Pero ven cómo sigue hablando en 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que ruega, no somos nada. Esto nos regresa a lo que estábamos diciendo aquí. Dios no nos necesita. Si hay algún evangelista o algún predicador famoso, grandemente usado por Dios, hay que entenderlo. Su éxito no es en ningún sentido debido a ese hombre o a esa persona. Vean, no es, vean, el que planta no es nada, ni el que ruega. La idea de plantar es de predicar, de regar es de orar por la palabra sembrada, sino Dios. Dios es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que ruega son una misma cosa. ¿Por qué una misma cosa? Muchos no entienden esto, ¿no? Lo que estoy diciendo aquí es algo muy importante. Estas personas que dicen, no, si yo tuviera tantas oportunidades como las que tiene el hermano fulano, ¿no? O si yo tuviera las capacidades que tiene la hermana fulana, entonces Dios me podría usar grandemente. No, esto no es así. Escuchen bien. El que planta y el que ruega, no importa, ¿sí? No hay distinción aquí. Es una misma cosa. Son instrumentos, son siervos. Y en todos los casos, de sí, por sí mismos, en sí mismos, siervos inútiles. ¿Sí? Pero vean lo que dice. Aún siendo así, aún entendiendo que el éxito, ¿sí?, es de su agrado usarnos, bendecir nuestros esfuerzos, usar nuestro testimonio, incluso nuestras oraciones, ¿sí?, es de su gracia lograr que seamos aptos para cualquier buena obra. Tiene que hacernos aptos. Y aún así dice, cada uno recibirá su recompensa. 3:8, la última frase. Conforme a su labor. Ahora vean aquí mismo, o sea, esto es la cosa sorprendente que nos, o sea, yo no recompensaría a un siervo medio inútil. Sí, yo pensaría, bueno, ha de ser un poco útil, ¿no? Para que sea, pero Dios no es así. 1 de Corintios 15:10. Vamos a apurarnos, ¿no? 15:10. Aquí tenemos este asunto resumido. O sea, hablábamos hace 8 días de cómo es que habrá el peligro entonces de perder tu recompensa. Sí, eso es un peligro real. Y aquí vemos, en relación con lo que comentábamos hace 8 días, que la responsabilidad humana entra en un solo punto. 1 de Corintios 15:10 dice Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Si hay, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Si hay algo bueno en mí, había algo bueno en él, ¿sí? Si hay algo que me hace útil, ¿sí? Si hay algo en relación con mi trabajo que resulta en que el evangelio sea exitoso, ¿no? A través de mi predicación, que haya conversión, obra, iglesias establecidas, etcétera, ¿no? El reino de Dios extendida es por la gracia de Dios, que yo soy apto, que yo soy capaz. Pero ahora bien lo que dice. Añade algo para todos aquellos que pudieran decir, no, entonces si esto es así, yo me contento con ser muy negligente para que Dios reciba mayor gloria. No, no, esto no es así. Ven lo que dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué es esto? Que Dios no me ha concedido en su gracia todas estas oportunidades, las capacidades que tengo como apóstol, ¿no? Y toda la responsabilidad involucrada en este asunto en vano. Y bien lo que dice, antes he trabajado más que todos ellos. En el contexto, ellos se refiere a los demás apóstoles. Bien, dice, yo he hecho más, yo he trabajado más que todos ellos. Y en base a eso tendríamos que decir que será recompensado más. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque así funciona este asunto de la recompensa. Lo vamos a ver en un momento para concluir las cosas específicas que entran en relación con la recompensa. Y esto nos ayudará mucho más a entender por qué los creyentes pueden perder una serie de recompensas. Él dice, yo he trabajado más que todos ellos, dando a entender que si ellos hubieran trabajado igual como él, habrían sido usados más. Eso es lo que se da a entender. Pero para que nadie piense, no estamos hablando de salvación, esto es la recompensa. Pero para que nadie piense, ¿no?, que Pablo entonces estaba diciendo, ah, pero yo soy mejor que ellos. No, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo, dice. No deja de ser, en ningún sentido, vean, la gracia de Dios. No deja de ser la gracia de Dios. Las personas que piensan que esta idea contradigo pudiera ser en algo contrario a la doctrina de salvación de pura gracia, simple y sencillamente no entienden nada. Pero ahora vamos a conducirnos a concluir. Hay más, vamos a dejarlo para el próximo domingo. Estamos haciendo el día de hoy como un paréntesis para que entendamos un poco mejor cómo funciona este asunto de la recompensa, y esto nos ayudará a entender después lo que vamos a ver sobre aquellos que están en peligro de perder su recompensa, no su salvación, sino su recompensa. Ahora vamos a fijarnos, esta lista algunos de ustedes la conocen, vamos a ver una lista de cosas en las cuales Dios se fija en relación con la recompensa de los creyentes por su servicio. Y vean, esta lista es tremenda. Comenzamos en 1 de Corintios, en donde estábamos leyendo, en donde empezamos nuestro estudio de hoy, y en esta frase que acabamos de leer tenemos la primera cosa. La primera cosa está en esta palabra, labor. ¿Sí? Dice 3:8, acabamos de leerlo. Cada uno, la última frase, aunque de sí por sí no somos nada, no son nada los instrumentos humanos, cada uno recibirá su recompensa. Ven, es algo muy personal, el uso de la palabra su dos veces. Su recompensa, conforme a qué, su labor. ¿Sí? Su recompensa y su labor. En el contexto inmediato, acababa de decir Pablo que no es nadie, o sea, es digno, ¿sí?, que no merecemos nada. El que ruega, el que siembra, no son y no somos, dice, nada. Somos siempre siervos inútiles. La capacidad misma de servir es de Dios, las oportunidades y aún el éxito, y sin embargo, su labor. Hay un texto que siempre hemos citado, quiero que lo escuchen en cuanto a este tema, en donde dice Pablo, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido y ayudado a los demás creyentes. En el contexto, la palabra griega es santos. Dios no es injusto, como si desde la perspectiva de Dios, lo vimos hace 8 días, como gobernador moral del universo, Dios está obligado a castigar el pecado y a recompensar el bien, y esto lo hace, ¿sí? Y aún en cuanto a las obras de sus hijos, aunque no están en peligro de ser castigados en el infierno por sus pecados, porque Cristo fue castigado en su lugar, serán disciplinados por sus pecados en esta vida y serán recompensados por sus obras. Escuchen lo que estamos diciendo aquí, en la vida venidera. Y dice Pablo, estoy citando en Hebreos 6:10, como si Dios dejaría de ser justo como gobernador moral del universo. Vamos a ver los detalles que vimos hace 8 días, pero en una forma muy amplia de hoy en 8, acerca de cómo Dios actúa como gobernador moral del universo. ¿Sí? Lo vimos en el caso de David. David pecó, debería haber muerto según la ley por su adulterio. O sea, independientemente de la cuestión del homicidio, Dios le perdonó. Dijo, no vas a morir. Pero como diste motivo a mis enemigos para blasfemar, ¿sí? Como fallaste horriblemente, yo te voy a disciplinar con toda una serie de cosas. Como, vean, ¿para qué? Bueno, para corregir a David como un hijo. Un hijo desobediente, por un lado, y para proteger su propio nombre, su propia gloria. Yo, o sea, lo decíamos, Dios no tiene a ningunos hijos consentidos. Dios no está ahí apapachando los pecados de nadie, ni siquiera de sus propios hijos, ¿sí? Somos perdonados exclusivamente porque Cristo ya fue castigado en nuestro lugar. Y cuando dice, ahora ven al otro lado, Dios sería práctico, es como si sería injusto al no recompensar a sus hijos. Y en la lista de cosas que han de ser recompensadas, no vamos a ver esta lista hoy, es una lista, algunos de ustedes la conocen, es una lista tremenda. Dice hasta un vaso de agua. ¿Sí? Aunque yo siempre afirmo que es agua fría. ¿Sí? Hasta si ando ahí por Tabasco, ahora en los 2-3 días en Chiapas, yo quiero agua fría, por favor. ¿Sí? Hasta un vaso de agua dado en su nombre. Así lo dijo Cristo. Hasta no se olvida Dios ni siquiera de un vaso de agua. Como si sería injusto si se olvidara de eso. Cosas que para nosotros nos parecen como insignificantes. Pero más allá de fijarnos en, ahora vean, en el labor, ahora vean con mucha atención la lista, vamos a hacerla y vamos a terminar. Se fija no simplemente en la cantidad, ¿sí?, de labor. Eso es el primer punto. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer por la gracia de Dios como creyentes en esta vida? Se fija en la calidad, la calidad de su labor. Ese es el tema claramente enseñado en la comparación que tenemos entre aquellos que trabajaban, bien, en la mismísima iglesia establecida por el apóstol Pablo. Estaban trabajando esos ministros en la iglesia en Corinto. Y dice Pablo, les estaba advirtiendo, ¿sí? Ustedes que han trabajado con materiales que son de poco o ningún valor, ¿sí? Y dice, no, heno, sujeto al fuego, hojarasca, incluso la madera, no pasará la prueba del fuego, dice. O sea, por no ser de buena calidad. La obra de este o de estos ministros en Corinto estaba en peligro de ser quemada, dice el apóstol. Y algunos, escuchen lo que estamos diciendo, han trabajado. Sí, eso no es el problema. La cantidad de labor, han hecho cosas y están haciendo cosas, pero su trabajo no es de buena calidad, ¿sí? Y esta idea, simplemente la quiero ampliar diciendo esto. debemos tener la meta de ser excelentes en nuestro servicio para Dios, ¿sí? De ser, o sea, les voy a dar un ejemplo. Aunque a algunos de ustedes les parece que muy pocas veces el hermano Tomás tiene éxito, ¿sí? Yo nunca me paro con la idea de que el día de hoy he venido para predicar o enseñar algo de forma muy pobre. Créanme, me estoy esforzando, pidiendo la ayuda de Dios, y espero que ustedes oren para que Dios nos ayude y me ayude a mí en forma colectiva, ¿no? Pero ¿quién se atrevería a pensar algo diferente en su obra para Dios? ¿Sí? Algunos se edifican sobre el fundamento de Cristo, pero como, o sea, es como si no les importara cómo. ¿Sí? Y en estos templos en donde lo que quieren hacer es tener una muchedumbre de personas, llenar el templo, buenas ofrendas, buenos ingresos, especialmente para el pastor, ¿sí? Y mientras tanto no están cumpliendo en realidad con su tarea principal, están cometiendo exactamente, si es que son personas convertidas a Cristo, están cometiendo exactamente el error mencionado aquí. Por no ser de buena calidad, ¿sí? Su obra está destinada a ser quemada. Y estas personas serán, si son verdaderamente personas arrepentidas que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿serán salvas? Sí, pero como si por fuego. ¿Sí? Como si apenitas, esa es la idea, ¿sí? Fueran a entrar. Y esto es un tema que confunde a muchos, hay que entenderlo. No vamos a leer los textos. Hay otros textos que dicen que debemos tener la meta de tener una, de llegar al cielo y tener una entrada gloriosa, una recepción. Imagínense ustedes cuando Carlos Spurgeon llegó a la gloria venidera. Yo vi el otro día en la revista que publican de su iglesia en Londres el telegrama que enviaron a todo el mundo. Este, a la hora de su muerte decía, nuestro pastor a la hora X, ¿no? 11:30, algo así, entró al cielo, entró a la gloria. Imagínense ustedes, ¿no? Lo hace Bunyan en su Progreso del Peregrino, nos da una descripción alegórica de la llegada de personas así como expresión. ¿Cómo ha de haber sido recibido? ¿Sí? Nos será administrada, dice Pedro, una entrada abundante, una entrada gloriosa, victoriosa. Y en contraste, otros textos nos hablan de aquellos que entrarán en forma avergonzada, otras personas que entrarán en forma avergonzada, ¿sí? Con lágrimas, con vergüenza, por su negligencia, ¿sí? Por su falta de trabajo, de servicio. Pero vamos más lejos. Dios se fija no solamente en la cantidad y la calidad del servicio. Escuchen bien, se nos acabó el tiempo, pero quiero llegar a la conclusión de esta lista. Dios, vean, en forma negativa voy a resumir algunos puntos aquí. Dios no nos va a juzgar conforme a nuestras capacidades o habilidades, en el sentido de que no es necesario que seamos muy dotados, muy capaces, muy especiales. Así lo voy a decir en cuanto, o sea, que, y esto ya lo hemos dicho, las personas que piensan, no, como yo no puedo predicar o hacer esto, no puedo hacer nada. Y Pablo dice, no, esto es absurdo. El que planta y el que ruega, ¿sí? ¿Qué? Son una sola cosa. Están haciendo un servicio para Dios y Dios no se fija en exactamente cuál es el servicio. Yo me acuerdo de hace años, es un ejemplo que hemos usado, escuchen bien lo que voy a decir. De este ejemplo, si Dios manda un ángel para, vamos a decir, derramar una de las últimas plagas mencionadas en las copas de ira en el libro del Apocalipsis, O si le manda a barrer el piso a un ángel. ¿Sí? Aquel ángel que ahí está, Dios le envió a hacer el aseo. Por eso lo va a hacer de forma negligente. Si salió la comisión, vaya tal ángel a derramar X plaga, ¿sí? Y vaya este otro a hacer el aseo. Lo hará aquel que fue enviado a hacer el aseo, lo hará en forma negligente. No. Dios no mide nuestro servicio conforme en este sentido, ¿no? A un juicio humano. Hay muchos textos que no vamos a ver. Ni siquiera Dios se fija en el éxito aparente o real, ¿sí? Isaías, anda, dice. Dios le decía, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean sus ojos, ni oigan sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, Dios le envió a Isaías, ustedes pueden leer de todo esto en los primeros capítulos de su profecía, para predicar a un pueblo que no le iba a responder, que no le iba a hacer caso, ¿sí? A un pueblo ciego, sordo, endurecido de corazón, que al fin y al cabo no escucharía su mensaje. Escuchen lo que estábamos diciendo. Pero por eso fue a hacerlo en forma negligente Isaías. Jeremías, enviado a predicar a un pueblo obstinado y rebelde. Incluso Dios llegó al punto de decirle, ya no quiero ni siquiera que ores por este pueblo rebelde. Pero por eso será poca la recompensa del profeta Jeremías. Noé, comisionado a predicar 120 años. Se me hace que ha de haber sido muy aburrido su forma de predicar, muy aburrida, quién sabe. No, eso es absurdo. Comisionado a predicar 120 años al mundo antediluviano, y después de tanto tiempo se salvaron, ¿quiénes? ¿Cuántos? En total, 8 personas, pero curiosamente, puros miembros de su familia inmediata, ¿no? Puros miembros de su familia. ¿Pero acaso pensaríamos, Noé está ahí en la lista de los héroes de la fe? ¿Pensaríamos que por lo tanto, por haber tenido tan poco éxito, que fue inútil su servicio, que fue en vano? Desde la perspectiva de Dios, ningún servicio es en vano. Desde la perspectiva de Dios, ningún servicio, vean, será pasado por alto. Desde la perspectiva de Dios, todo servicio hecho correctamente, como vamos a ver terminando, es un servicio que será recompensado. Y para terminar, quiero que veamos esto. Dios se fija en toda una serie de cosas en relación con nuestro servicio, y quiero que veamos las cosas en que Dios se fija. Ya hemos mencionado, ¿sí?, la cantidad y la calidad de labor, pero ahora vean las cosas específicas, vean, y esta lista es importante. Segundo de Corintios 8, son 4 o 5 puntos, aquí vamos a terminar. Segundo de Corintios 8, Dios se fija en esto. Segundo de Corintios 8, ¿sí? Hay muchas cosas aquí acerca de la ofrenda a favor de los pobres que estaban sufriendo debido a la hambruna en la región geográfica de Jerusalén. Y vean, dice, llevad a cabo también el hecho, 8:11, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estés en cumplir, conforme a lo que tengáis. ¿Sí? Los corintios decían, no, ya va a llegar Pablo, tenemos ya comprometido, ¿no?, la ofrenda especial para los que están sufriendo hambre. Y muchos ya cuando escuchaban, ya viene Pablo, decían, ah, pero yo no tengo todo lo que yo pensaba juntar. Y dice Pablo, no, olvídense de la cantidad, Bien, dice, como estaban prontos en querer, así también que lo estén en cumplir, ¿conforme a qué? Conforme a, la, a algunos eruditos dicen, conforme a lo que tengan disponible ya, o que tengan a la mano en este momento, porque si primero hay una voluntad dispuesta, será aceptada. Por lo que tiene, con conformidad con lo que la persona tiene, y no en conformidad con lo que no tiene. ¿Qué es esto? Que Dios se fija en nuestros deseos. ¿Sí? Se fija en los deseos. Y nos recompensará no conforme a la capacidad de dar, sino conforme a los deseos. Algunos ofrendarían más si pudieran. Esto es la situación aquí. Otros pueden dar más y no quieren. Entonces, ¿se va a fijar Dios en aquel que no quiso, pero que dio mucho? En conformidad con aquel que quiso dar mucho y no pudo, ¿cómo se va a fijar Dios en este asunto? Se fija en nuestro deseo, en una voluntad expuesta, en la actitud, en el espíritu, en el deseo verdadero del corazón, se fija Dios. Algunos anhelan hacer mucho más y no pueden, y aquí no estamos hablando simplemente de recursos. Tienen, vean, pocas capacidades, ¿sí? Pocas oportunidades, pero quisieran tener más. Y otros que tienen más se contentan con hacer muy poco o con lo mínimo. Créanme, si Bill Gates da varios millones de dólares a los pobres, no significa nada. Un mexicano que vive del sueldo mínimo, que saca 2 pesos para ayudar a una persona aquí pidiendo limosna en la calle, hace más que lo que Bill Gates haría dando la mitad de su fortuna. ¿Por qué? Porque Dios se fija, vean, en el deseo, en el corazón. Bill Gates da la mitad de su fortuna para engrandecer su nombre. Créanme, esto es así. Veremos si no es así en el día de juicio. Ese es el mismo, es un ejemplo y nada más, ¿no? Nosotros usamos Macintosh porque nos cae muy mal Bill Gates. Pero ahora vean, en segundo lugar, se fija en nuestros motivos. Esto es más de lo mismo. Eso es lo que yo acabo de decir en cuanto a Bill Gates. ¿Qué quiere decir los motivos? Se fijan las intenciones del corazón. Se fijan lo que hacemos, ¿sí? Pero también en por qué lo hacemos. Y Moisés acaba de predicar sobre esto en la radio en relación con limosnas, oraciones y ayunos. El argumento ahí cuando Cristo dice en Mateo 6, ya tienen su recompensa. ¿Qué es esto? Si el motivo de una persona, escuchen bien, no es correcto, ¿sí? En el caso de Mateo 6, lo hacían para ser vistos de los hombres y dijo Cristo, ya tienen su recompensa. Ahí está el tema de qué, la recompensa. Ahí está el tema de qué, el motivo por el cual la persona hacía tal o cual cosa. Ahí el hermano Humberto Méndez en Irapuato dice, hay algunas personas que no pueden hacer nada en la obra de Dios sin tocar la trompeta. Sí, la primera vez que lo escuchaba diciendo eso me dio risa, porque yo pensé, yo conozco algunas personas así. No pueden hacer nada. Es uno de los motivos que nosotros tenemos. Ustedes, rara, no voy a decir nunca, pero rara será la ocasión cuando ustedes escuchen en un culto, en una forma pública, que estamos apapachando, ¿sí? Hay algunas personas que por eso vienen, ¿sí? Si tú estás dispuesto a apapachar, a mencionar su nombre, a engrandecer su nombre, así, 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 estas personas estarán todos los domingos y estarán esforzándose, pero escuchen bien, ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Y cuando decimos, ahora vean 1 Corintios 13, ese es el texto fatal, no nos falta y vamos a concluir. Ese es el texto crucial aquí. Cuando el apóstol Pablo dice, en este texto tan conocido, vean, que tú puedes hacer